Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es lunes 18 de noviembre y vamos a repasar la actualidad del videojuego. Yo mismo, Pep Sánchez y Juan Salas. ¿Qué tal, Juan?
Hola, Pep, ¿qué tal? Muy buenos días. La verdad que iba a hacer un ejercicio un poco de lamentación, iba a quejarme, a decir que estoy devastado después de una serie de eventos de este fin de semana, pero al escuchar tu voz, que sí es un poco malito, porque puedo percibir, me sabe mal hacerme un poco aquí de la víctima cuando no es para tanto. Entonces, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Me importa bastante más.
Bueno, yo iba a decir que pídeme cualquier cosa, haz conmigo lo que quieras, pero no me preguntes por el fin de semana.
Vale. Vale, de acuerdo.
Y al mismo tiempo, ahora tengo yo mucha curiosidad por saber qué te ha pasado a ti.
Bueno, es que tú no estás viendo Arcane, temporada 2, entiendo. Entonces, este fin de semana se publicó la segunda parte la segunda y última temporada.
Vale, vale.
Claro, nos quedan solo 3 episodios después de esto. Y esta parte central, digamos que iba todo muy bien y de repente el final, pues bueno, hay muchos vídeos de gente en internet reaccionando, ¿no? Con mucho llanto, mucho lloro, mucha lágrima, pero bueno, no pasa nada. Remontaremos, hay confianza en el final.
He visto el primer episodio solo de la segunda temporada. Voy un poquitín más lento, pero llego.
Bueno, con calma. Si es que no hay prisa, es que estamos metidos en una vorágine que hay que ver todo rapidísimo, porque si no, luego, claro, Twitter está medio muerto, lo sabemos, pero yo entré el sábado por la mañana, y literal, que los primeros 3 tweets que vi fueron los 3 spoilers más gordos de los 3 episodios de ese fin de semana. Y dije, gracias, perfecto, a partir de ahora voy a ver los episodios, ¿no? ¿Qué os parece? Entonces, bueno, tú ve con calma y si puedes evitar spoilers, pues mejor que mejor.
Yo me quedo aquí en la Recarga Activa, que solo traemos titulares y hoy lanzamientos. Cuando pueda, voy a acabar de ver Arcane, decía. Cuando pueda, voy a ver también el documental con el que Valve celebra el 20º aniversario de Half-Life 2. Esto lo han puesto en YouTube, ¿qué? ¿Este fin de semana o el viernes, quizás?
Sí. O sea, justo el viernes. Yo creo que... Yo confío mucho en la gente de Valve y creo que lo han hecho adrede. Han esperado a que terminemos de publicar el monográfico de Pentiment. El viernes también cumplía 2 años. Lo estaba celebrando Josh Sawyer por Blue Sky. Y justo fue terminar la celebración de Pentiment, dijeron desde Valve, nos toca. Y el viernes, creo que por la tarde, juraría que fue el viernes cuando se publicó, en el canal de Valve, lo podéis ver en la entrada de la Recarga Activa en nuestra web, tenéis el enlace a este vídeo, tenéis 2 horas de documental sobre Half-Life 2, hablan de cómo empezó el proyecto, de cómo se hizo el juego, de cómo capturaron las caras de los personajes, de cómo fue el doblaje, de cómo fue desarrollar la tecnología detrás del juego, de los movimientos de los personajes, de la historia, de todo. Está muy bien, la verdad. Y tenéis declaraciones de toda la gente involucrada, o sea, creo que es un documental muy, muy completo y una forma muy interesante de celebrar este 20º aniversario, el que es seguramente uno de los juegos más influyentes e importantes del sector.
Vaya ves, vaya melocotonazo, Half-Life 2, ¿eh? Si lo descubrís estos días, porque entiendo que hay gente que no lo jugó en su momento, y ahora, por cierto, está gratis en Steam como parte de esta celebración, imaginad ver esto, ver esas físicas, ver esa forma de jugar hace 20 años ya, claro.
Claro, claro, claro. Es que es...
¡Qué locura!
Es difícil a veces ponernos en el contexto... que toca, sobre todo porque esto va muy rápido y cada vez va todo más avanzado, pero claro, 20 años es una barbaridad. Es decir, entonces cuesta hacer ejercicio, pero está muy bien por eso este documental, por echarse un poco con calma la vista atrás y ver cómo ha avanzado todo. Además, se ve que la gente ha reaccionado bien, ¿no?, a esta celebración. Hablaban también, ¿no?, de un récord de jugadores concurrentes, aunque bueno, es un poco un dato extra, pero está bien también ver que la gente está jugando mucho al Half-Life 2 este fin de semana.
Free to play, esto es trampa.
Ya, es un poco trampa. Es verdad que yo creo lo que más se está comentando, ya te digo, a mí me gusta mucho siempre los making of, el cómo se hizo de las cosas, me parece muy interesante. Se está hablando mucho de una parte concreta de este documental. Se comenta que el tercer episodio de Half-Life 2 no salió adelante porque se centraron en el desarrollo de Left 4 Dead, por ejemplo, es lo que he visto más comentado en distintos medios, pero bueno, yo simplemente por ver la parte en la que hablan de cómo se iban encontrando con gente por el edificio y demás, y decían, oye, ¿qué te parece? Vamos a coger a este señor para coger la cara, ¿no? O mira, conozco a este señor que trabaja mucho, está un poco cansado de la vida, ¿qué os parece si cogemos a este señor para hacer el modelado de tal personaje, ¿no? Creo que está muy guay ver ese tipo de intrahistorias dentro de un desarrollo.
Yo todavía no he visto nada de esto, aunque me interesa muchísimo, ¿eh? Esta noche me lo pongo, vaya. Pero sí que alguien puso en Discord una captura del nuevo look de Gabe Newell.
Sí.
Gabe Newell del futuro, un poco.
Sí, además, creo que si no es el primero que sale, es de los primeros que aparece con rostro. Al empezar el documental y sale bastante, entonces está guay, está guay. No voy a decir mucho para que lo veáis, pequeño bait para que pinchéis en el enlace, pero está bien, está bien.
Esta tarde, cambiamos ya de tema, a las 6, hora española, se publican las nominaciones a los Game Awards. Esto ya lo sabíamos, pero este fin de semana se ha hablado bastante de una de las preguntas que nos hacíamos sobre la gala de Jeff Keighley, que era si se podía o no nominar a Shadow of the Erdtree, a la expansión de Elden Ring. Y resulta que Jeff Keighley ha dicho que sí, que se vale nominar expansiones, también remakes y remasterizaciones, y ha puesto, pero parece que algunos medios del jurado no tenían eso muy claro a la hora de votar. No sé si se notará.
Ya, es un asterisco que evidentemente, ¿no? Si haces zoom en el asterisco se ve claramente Elden Ring, Shadow of the Erdtree como principal culpable o motivo de hablar de ese tipo de cosas. Es un poco liada, ¿no? Que de cara a votar el GOTY, el mejor juego del año, haya medios que igual no tenían claro que se podía o no nominar a este Shadow of the Erdtree, pero bueno, veremos dentro de unas horitas qué juegos han sido nominados y dentro de unos días quién se lleva el premio. Creo que mucha gente tenía en mente, mucha gente lo iba a hacer así, el considerar este Shadow of the Erdtree como mejor juego del año. Entonces, está bien que hayan hecho esta aclaración. También había mucha gente que decía, ¿por qué no hacer una categoría aparte, ¿no? Mejor expansión y ya está. Pero bueno, no dejan de ser unos premios, que a veces nos tomamos estos premios como si fuera la verdad escrita en piedra. No pasa nada tampoco. Si para ti no cuenta como mejor juego porque es expansión, perfecto. Y si para ti no es el mejor, también no pasa nada. Me hace gracia también que mucha gente hablaba de otro tipo de casos que se pueden ver beneficiados por esto, como Silent Hill 2, por ejemplo, el remake, pero es que los remakes y remasterizaciones ya estaban en la quiniela otros años, ¿no? Sin ir más lejos, los Resident Evil 2 y Resident Evil 4, si no me equivoco, estuvieron nominados también en la gala de Jeff Keighley. Entonces, bueno, están ahí siempre en la conversación.
Sí, aquí supongo que depende la cosa de cuánto quiera hilar de fino uno a la hora de separar remakes y remasterizaciones. Yo creo que no son necesariamente lo mismo y me parece claramente más nominable un Resident Evil 4, que efectivamente estuvo nominado a mejor juego del año el año pasado, que un juego que ajusta un poco la resolución, le mete 60 frames y a correr, ¿no? Pero sí que es bastante liada, creo yo, lo de Shadow of the Erdtree, porque esta aclaración sobre las expansiones apareció hace unos pocos días en el apartado de preguntas frecuentes de los Game Awards. Y se puede comprobar con caché, con Wayback Machine, que hace unos días esto no estaba. Además, ayer yo miré la página del jurado de los Game Awards y tampoco estaba actualizado. Bueno, o sea, este año no se podía consultar todavía el jurado. Me imagino que esta tarde sí que se podrá hacer todo esto, porque justo ahora, si te metes en los Game Awards, redirige todo a una página de próximamente se anuncian los nominados. No se pueden consultar otros apartados de la web, con lo cual supongo que habrá una actualización grande esta tarde. Tengo ganas, de ver, en cualquier caso, a quién se nomina y quién gana, dándole efectivamente la importancia que tiene esto y no mucha más. Pero a mí me apetece un poco todo esto. Tengo ya el cuerpo un poco de gotis.
Sí, sí, sí. Es verdad que seguramente lo más interesante, como casi siempre, de la gala serán los anuncios que veamos. Anuncios no de publicidad, sino de juegos que tengan un tráiler en este evento. Pero a mí me apetece mucho siempre el repasar lo mejor del año, echar la vista atrás. Y me apetece más incluso cuando lo hacemos nosotros, pero también está guay cuando vemos la gala del Jeff, la verdad.
Y acabamos con el tema favorito, yo creo que, de todo el mundo. Si algo saco yo en claro de los comentarios en internet de estos últimos meses, es que a todo el mundo le encanta PlayStation 5 Pro.
Sí, sí, sí. Eso es lo que puedes sacar en claro, sin duda, claro.
Es broma, es broma. Pero supongo que sí teníamos todos cierta curiosidad, una vez más, por saber cómo iba a vender la nueva consola de Sony después de que Totoki dijera que a él le parecía que lo del precio no iba a importar mucho. Ahora tenemos un par de cifras que no son suficientes como para hacernos una idea de cómo va la cosa en todo el mundo, pero supongo que es algo con lo que podemos trabajar un poquitín. En Japón se han vendido 78.000 PlayStation 5 Pro la semana del lanzamiento y en España fueron 10.100, ¿no? Decían en Game Reactor.
Sí, en España salió el 7 de noviembre, eso fue un jueves si no me equivoco, en los pocos días de su primera semana a la venta fueron 10.100 unidades, que no está nada mal. Lo que pasa es que en Japón, que en teoría es el mercado fuerte, fueron unas poquitas más, estas 78.000 fueron 78.000 y pico, está un poco redondeado el dato, y fue lo que supuso que la Play 5 Pro fuera la consola más vendida en Japón por delante de todas las versiones de la Switch OLED fue la segunda con 42.000, para que nos hagamos una idea un poco, ¿no? De la de la diferencia en ventas, pero como dices, falta todavía tiempo y más datos para poder ver qué tal este lanzamiento de PlayStation 5 Pro. De hecho, hay un dato interesante que no está aquí reflejado en las ventas, pero que creo que lo comentaba otro día Javier en Chiclana. Si te metes un poco a ver cómo están los especuladores de estresados por vender sus consolas por precios muy bajos porque no consiguen sacarlas, quiere decir que igual no hay tanta demanda como se esperaba, pero bueno, es muy pronto todavía como para decir las cosas de forma tajante. Iremos viendo a ver qué tal la campaña navideña también y el Black Friday. Entiendo que todavía hay unos cuantos puntos, unas cuantas milestones, o como decía Víctor, unos cuantos mojones en el camino que nos sean útiles para medir bien este lanzamiento.
Sí, sí, supongo que tenemos que esperar un poquito más. Entiendo que, o sea, hay que tener en cuenta que esto es un lanzamiento, que es la primera semana, seguramente va a ser la más tocha, entre comillas, para PlayStation 5 Pro. No creo que la semana siguiente o las próximas se mantenga el ritmo de ventas, pero bueno, como dato, como curiosidad, la falta de ver efectivamente qué pasa con las ofertas, que entiendo que no afectarán a PlayStation 5 Pro, pero sí a otros modelos de PlayStation 5 y a otras consolas. Hay algo ya de Xbox publicado por Microsoft. Pero bueno, todavía falta un poco para el Black Friday, que estamos con el Black Month y hostias similares, pero el viernes negro es el día 29, ni siquiera es este viernes.
Yes, yes.
Lo cual, con un ojo puesto, claro, en las ofertas y en los chollos, en los semichollos incluso, te diría, como decía Maldini, si nos centramos otra vez en esta semana, tenemos unos cuantos lanzamientos, joder, ¿para qué correr?
Eso es, hay que ir poco a poco, partido a partido, ¿no? Como diría el Cholo, ya que estamos hablando de fútbol, después de hablar de Mandini, partido a partido, día a día, o por lo menos semana a semana. Esta semana hay unos cuantos juegos interesantes. Lo mencionábamos un poquito al final del Reload que se ha publicado hoy, pero es que hay unos cuantos juegos para esta semana, vamos a estar bastante ocupados.
Empezamos con el martes, 19.
Me parece bien, día potente.
Tenemos el Microsoft Flight Simulator 2024, para PC y Xbox, por supuesto disponible en Game Pass Day One. Está el Threshold, que ahora nos cuentes un poquito más, Juan. Y no recordaba yo que llega ahora Stray a Nintendo Switch.
Sí, un día, como podéis escuchar, con opciones para todo el mundo. Seguramente el Flight Simulator sea uno de los más destacados del día, de la semana y del mes. Para quienes disfrutarán del juego anterior, hace ya 4 años, seguramente uno de los mejores simuladores que hay. A ver qué tal este juego, que cuando se anunció muchos pensamos precisamente que era una especie de expansión y no un juego nuevo, pero es un juego nuevo y tiene bastante buena pinta, la verdad. Se puede jugar en Game Pass Day One si tenéis el tier, iba a decir adecuado, el que ahora lo incluye, no el más bajo. Pero yo reconozco que de los tres, el que más me llama la atención, simplemente por el buen hacer de su editora este año, es el Threshold. Es un juego publicado por Critical Reflex, creo que se llama. La editora es quien nos ha traído el Mod Washing, del que nos habló Clara Doña hace unos cuantos reloads. También es la editora del Arctic X, el que comentaron, creo que fue en mayo, tanto Clara como Víctor aquí también en el reload. Este juego, como digo, no lo he podido probar todavía, pero simplemente por tener el sello de esta editora ya llamó mi atención. He visto unas cuantas personas por las redes comentar que le tienen muchas ganas, la verdad. Así que está incluido tanto en esta lista de lanzamientos de recarga como en la lista de juegos destacados que hemos puesto también en la web. Y bueno, pues como añadido para este martes, el Stray, si no lo habéis jugado en Xbox, en Play o en PC, pues si tenéis una Nintendo Switch, podéis jugar a este juego del gatete que en su día hizo que Annapurna se cambiara de nombre y todo, ¿no? Por redes se pusiera el Annapurna, como un maullido gatuno, un poquito de buen posicionamiento web. Y bueno, igual no es el mejor juego de gatos que se puede jugar en 2024, pero es un buen juego de gatos, la verdad.
Bien, bien. ¿Cómo es el otro, Juan? ¿El Big City Little Kitty?
Little Kitty Big City, yes.
Al revés. Vale, es el que te gusta a ti. Este vi que era, puede ser que sea el juego third party más descargado en Switch este 2024. Tiene que haber alguno más, así tocho. Pero este se ve que lo ha petado en Switch.
Hombre, es que buen juguete. Es que el gato de Little Kitty Big City es fantástico. Bastante mejor gato juego que el Stray, por eso lo decía así.
Este salió en Game Pass, si pensamos en otras plataformas, y también estará ahí de lanzamiento el miércoles día 20, este Stalker 2 Heart of Chernobyl, que llega por fin después de un desarrollo especialmente complicado, y hay muchas ganas, supongo, de ver qué tal ha salido. Dicen que bien, vaya.
Sí. Este fue el juego más anticipado en el evento aquel, creo que fue de, no sé, fue de PC Gaming, no de quién fue, pero de hace unos cuantos meses para este año. Como bien dices, ha sufrido unos cuantos retrasos, la mayoría de ellos más que justificados, evidentemente, por una serie de asuntos ajenos al propio desarrollo del juego, y seguramente para muchos sea el juego más esperado del año. Entonces, a ver qué tal este Stalker 2, que como bien dices, además también se puede jugar en Game Pass, se podía ya predescargar la semana pasada, y si lo que no queréis es pegar tiros en este First Person Shooter, si tenéis una Xbox siempre podéis optar por la otra vía, ¿no? Que es jugar al Genshin Impact, que también llega a Xbox el miércoles.
Es verdad. ¿Qué parche toca o qué versión toca? La 5.2 creo que van.
Podría decirte que sí, pero te estoy diciendo, vamos, con tanta información al respecto, claro.
Un poco no, estoy muy desconectado de Genshin Impact, pero sí sigo a tope con el ZZZ. Aquí estamos esperando la 1.4, que dicen que será también la versión con la que llegue el juego a Xbox. Creo que puede haber un anuncio en los Game Awards.
La verdad. Encaja bien.
Jueves 21. Locomotive, esta aventura gráfica pixelada que ya comentamos cuando concretó su fecha de lanzamiento. Tiene muy buena pinta. On Your Tail, que es el juego más italiano que puedo imaginar yo ahora mismo, con sus furros y sus cosas, que lo vimos, yo creo que en un Indie Wall, a mí me suena a haberlo descubierto con algún eventito de Nintendo, llega de hecho a PC y Switch, igual que Locomotive, por cierto. Después está Star Wars Outlaws, que llega con una serie de cambios ya a Steam, a ver qué tal le va al juego de Ubisoft en la plataforma de Valve, y Pivot of Empire, que es una expansión de Victoria 3.
Sí, otro día completito, el jueves, como bien dices, hablamos en la recarga activa de este Locomotive, fue la semana pasada, un juego que tiene en el apartado sonoro y musical a Bibiki, a quien entrevistamos por aquí por Arco hace unos meses. Es verdad que On Your Tail es un juego muy italiano y muy de furros, pero que si no lo visteis en el evento en Indie World de Nintendo, igual os suena del evento del Wholesome Games, el Wholesome Direct, creo que fue en junio jugón, creo que ahí ya estuvo presente. También es uno de esos juegos que ha tenido demo en el Steam NES Fest más reciente, así que igual os puede sonar por eso. Yo tengo ganas de ver qué tal el Star Wars Outlaws en Steam, porque una vez llega un juego a Steam es cuando más memes y mods suelen llegar, así que a ver qué tal estos días. Yo creo que puede ser interesante. Es un juego que no he jugado todavía, pero como escuché mucho hablar de él, de tu boca precisamente, Pep, tengo ganas de ver qué tal ahora que llega a un público un poco más amplio. Seguramente llegar a Steam, yo creo que siempre es garantía de que más gente te juegue, claro.
Está bien, hombre, está bien, no es la hostia, pero está bien. Y la versión de PC, ahí sí tienes una buena RTX, se da gusto verlo, ¿eh?
Claro, es que tú con este y con el Wukong fue cuando empezaste a pedir Pro por todas partes, ¿no?
Pide claro. Pro. Que no sé si ha tenido parche este en PlayStation 5 Pro. El otro día vi que en Digital Foundry hablaban de algunos casos en los que el PSSR es un arma de doble filo, porque cuando funciona, pues reescala muy bien, pero hay una serie de juegos en los que parece que no está generando una imagen lo bastante limpia. Hablaban de Silent Hill 2, es uno que tiene problemillas, y el otro era Star Wars Jedi Survivor, pero no sé si el Outlaws también. Bueno, luego lo miro,
Bueno, lo miraremos y lo comentaremos si es pertinente, claro.
Pero que nos falta el viernes, Juan. Viernes 22, Follow the Meaning, no sé cuál es. Yo me sé la del Follow the Leader, Follow the Leader, sígueme.
Bueno, auténtico clásico. Hablábamos antes del vigésimo aniversario de Half-Life 2. Podemos hablar ahora, no sé cuántos años hace esto, 15, 17.
Igual. O más, ¿no?
Yo creo que esto me suena de 2000, sí, 2007 igual, ¿no? 2006, por ahí puede ser. 2008 como mucho. O sea, es una canción con solera. O sea, yo recuerdo bailar esto siendo muy joven. Pero más allá de esta canción, el Paquito Chocolatero de los anglosajones, Follow the Meaning es un juego valiente porque sale un viernes, cosa poco habitual. Es un juego que iba a salir la semana pasada. De hecho, estuvo en alguna lista de Anite de lanzamientos, pero sufrió el típico retraso breve de una semanita sin venta, según el estudio, Hiking Mind Studio, un estudio formado por dos hermanos, si no me equivoco. Lo han retrasado una semanita, pero yo lo he podido jugar. El juego está bien, en condiciones para salir. Está además traducido a varios idiomas, entre ellos el castellano. Es un juego bastante breve. Si os gusta un juego así como de detectives, un poco misterioso, extraño y psicodélico en algún que otro momento, está muy bien. El apartado gráfico es curioso, sí, parece como dibujado a mano. Muy, muy chulo. Y nada, sale el viernes. Así que si queréis jugar un juego cada día, por ejemplo, nuevo, el viernes yo creo que la mejor opción es probar este Follow the Meaning.
Muy bien, muy bien. Me recuerda un poco. Luego, el dibujo no es tan así, ¿eh? Pero alguna captura en Steam me ha recordado a algo de Amanita Design. Y eso sí. A mí me gusta bastante.
Sí, sí, yo es que reconozco haber visto imágenes y que ya es lo típico. Al final vemos muchos juegos todos los días, ¿no? Y cuesta destacar y decir, uy, interesante. Luego creo que Víctor también me lo mencionó, me llegó un correo también hablando del juego y dije, bueno, voy a probar. Y bueno, de momento no puedo decir nada por embargos y por cosas, pero está bien, está bien.
¿Con el Phonopolis? Ahora que he dicho lo de Amanita, ¿qué pasa aquí con el Phonopolis? ¿No va a ser GOTY 2024?
Bueno,
tendrá que conformarse con ser GOTY 2025, ganándole al GTA 6.
Bueno, a ver.
¿Puede pasar?
Sí, 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 sí. Bueno, igual el GTA 6 le entra miedo, ¿no? Y se va al siguiente año, ¿no? Solo por no pelear.
Claro.
Claro.
Es que el Phonopolis va a ser muy bueno, ¿eh?
Ya. Bueno, pues mira, si tenemos una panoplia de nominados año que viene, ¿no? Entre el Monster Hunter, el GTA, pues es espectacular. Típico año y dices, buah, no sé a quién votar, son todos fantásticos.
Voy a meterme, Juan, en directo para terminar en Gematsu.
Muy bien. A ver qué eventitos tenemos esta semana.
Upcoming events. Mira, ponen como evento lo de el anuncio de las nominaciones de los Game Awards esta tarde.
Bueno, si vas a la RAE, en la definición de evento yo creo que encaja.
Y también hay hoy, un special stream para conmemorar el segundo aniversario de Dragon Ball The Breakers. La locura esa del 4 contra 1, ¿eh? Que presenta la séptima temporada.
Bueno, ¿ves? Si es que...
Es increíble esto, ¿no?
Es increíble todo. O sea, eso típico que parece un titular inventado por inteligencia artificial, ¿no? Tipo, evento, emisión especial, séptimo aniversario de este juego que yo había olvidado, sinceramente. Pues estupendo. Palomitas y a verlo, ¿no? Digo yo.
¿Y qué enemigo les queda que se pueda transformar tanto como requiere la dinámica del juego? No sé, hostia, yo lo voy a ver esto, ¿eh?
¿Ves? Soy yo. Es que...
¿Esto me lo pongo yo?
Sí, es que...
Me flipa que siga aguantando, ¿eh? Dragon Ball The Breakers.
Muy bueno. Bien. Esto es el ejemplo perfecto de cómo funciona el típico fluorescente encendido en la noche, ¿no? Y cómo hay una serie de insectos que se acercan volando hacia esa luz. Pues el evento es esa luz y tú eres uno de esos insectos, Pep. No te dejes atraer por todos los eventos de este tipo. O sea, puedes no verlo también.
Bueno, Dragon Ball The Breakers, cuidado que no gane Best Ongoing Game.
Ya, pues,
puede ser.
Bueno, si gana a mi joyo en esto, te invito a, no sé, te compro un sobre de los que tengan el ZZZ o lo que sea.
Vale. Es verdad que yo quiero que gane mi joyo porque regalan protos.
Claro, claro.
Cuando ganan los Game Awards. En fin, nos espera una semana interesante, con un poco de suerte, así que ya la iremos comentando en próximas ediciones de La Recarga Activa. Mañana mismo, la siguiente. Gracias, Juan, por haber comentado la jugada. Hablamos ahora.
Gracias a ti, Pep. Hasta luego.
Me acabo de meter. O sea, bueno, da igual, es que acabo hoy. En Steam hay una oferta. Czech and Slovak Games Week. Lo único que me interesa a mí. Los putos juegos buenos, vaya. Yo quiero ser checo, tío.
Bueno.
Checo Pérez. Vamos, vamos, vamos.